Antes de entrar a el mensaje, vamos a leer Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Este ha sido el versículo clave del mes. Va a ser el versículo en el cual estaremos basando los servicios de oración durante la semana. Y esto ha sido la base de los temas de la predicación de los domingos por la noche. Y hemos hablado de varios temas dentro de este versículo. Y esta noche seguiremos. Antes de leer el versículo 14 de Segunda de Crónicas 7, déjame compartirles que esta semana pasada lo consideré como una semana de refrigerio en el Señor. Y por 10 días, empezando del viernes pasado o antepasado, hasta el día de hoy, he estado tomando algún entrenamiento intensivo, a veces 8 a 10 horas diarios, para prepararme todavía aún más para el ministerio. Hay mucho trabajo que hacer todavía, hermanos. Y el deseo de Dios es de que el Señor nos encuentre trabajando en la obra del Señor. A veces le pedimos a alguien que nos ayude en varios ministerios y lo primero que dicen es, déjame orar. Y la oración está bien mientras usted lo haga. Pero hemos encontrado que algunas de las veces no oran y cuando regresan y nos dicen, sabes que no puedo. Y yo ya sé que no han estado orando. Porque cuando el Señor abre una oportunidad, la palabra dice que debemos de tomarla. No sabiendo lo que Dios tiene preparado. Entonces muchas de las veces decimos, he orado y no lo puedo hacer. Hermano, si usted ha orado, usted lo puede hacer. No hubo muchos amenes, but that's okay. Si usted buscó el rostro del Señor y se le dio la oportunidad de servir, aunque usted no esté capacitado, el Señor es el que lo capacita, hermano. El Señor es el que da las credenciales. El Señor es el que nos da la unción. El Señor es el que nos da la preparación por medio de su Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y solo necesitamos esto, hermano. Y el Espíritu Santo y lo demás Dios se encarga. Él solo busca un siervo que está dispuesto a decir, heme aquí. Y que escucha el llamado de Dios. Y que esté dispuesto a ser usado por el Señor. Y Dios quiere que nos encuentre trabajando en la obra del Señor. Así que hermano, si usted no está trabajando en la obra del Señor, ore que el Señor no venga. Y si usted está trabajando en el Señor, ore para que el Señor le dé fuerzas. Porque no hay muchos obreros, pero sí hay mucho trabajo. Yo he estado en el ministerio desde la edad de 19 años y no me he acabado el trabajo, hermanos, de la obra del Señor. Porque este trabajo es hasta que Él venga. Amén, hermanos, ¿me están oyendo? Están calladitos, hermanos. Yo toda esta semana he estado alrededor de bautistas y aquellos muy reservados y muchos himnos solemnes y yo extrañaba estar en mi iglesia con unos pentecostales. ¿Habrá unos pentecostales aquí, hermanos? Ok, ojalá no sea puros costales, sino pentecostales. Aleluya. Ojalá no estén los costales aquí. Ellos están en otra iglesia. Amén. Fui con un corazón abierto. Fui pidiéndole al Señor que me hablara a mí. Y no tanto para el ministerio, sino para mi vida. Y mientras cada día estábamos en la palabra del Señor, cada día, todo era basado en la palabra del Señor. Yo sentía que la espada de dos filos me estaba apuñalando, hermanos. Y así que vengo en esta noche bien sangriento. Y bien cansado también. He invertido bastantes horas, pero todo es de beneficio, hermanos, porque todo obra para bien, hermanos. Y yo sé que el Señor me ha hablado, he escuchado su voz, y yo solo le pido que Él me ayude a poner en práctica su palabra, que no solamente sea oidor, sino hacedor de su palabra. Amén, hermanos. Yo no sé dónde nos va a llevar el Señor en esta noche, pero nos va a llevar y vamos a terminar en el altar. ¿Qué le parece? Segunda de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, háblanos con tu palabra. Yo me pongo a un lado. Y te pido que tu Espíritu Santo sea el que ministre a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Al iniciar el año, empecé a leer de nuevo el Evangelio de Juan. Y al empezar a leer el Evangelio de Juan, llegué al versículo 6, donde nos dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Esto no es el mismo escritor, el apóstol, sino está hablando de Juan el Bautista. Dice que él vino a dar testimonio de la luz para que todos creyesen por él. Y luego Juan dice algo muy interesante acerca de Juan el Bautista, Juan el Apóstol, acerca de Juan el Bautista. Dice: no era él la luz, sino que fue enviado para que diese testimonio de la luz. Y luego llegué al versículo 19 cuando dice: este es el testimonio de Juan. Una vez más, Juan el Bautista. Y todo el mes he estado estudiando la vida de Juan. Juan el Bautista era un hombre muy interesante, un hombre muy diferente a los profetas de aquel entonces. Juan el Bautista viene siendo el primo de Jesús. Fue engendrado 6 meses antes de que Jesús fue engendrado por María. Y Dios tenía un llamado muy especial para la vida de Juan el Bautista. El Señor me llevó a la escritura que en Juan capítulo 3, versículo 30, las palabras de Juan: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Eso en sí es una gran predicación. Juan el Bautista no era la luz. Se dice de Juan el Bautista en Mateo que mientras él predicaba en el desierto, venían a oír su predicación desde lugares lejanos. Él predicaba el arrepentimiento y la llegada del reino de Dios. Ese era el mensaje sencillo de Juan el Bautista: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta predicación y este hombre llegó a ser muy famoso en la región, tanto que venían multitudes a oír su predicación, y no solamente estaba predicando y se estaban convirtiendo, sino que también Juan bautizaba en agua. Ahí es donde podemos ver cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba predicando y haciendo el trabajo, el ministerio que Dios lo había llamado a hacer. Llega Jesús un día y le dice: quiero ser bautizado. Y el Juan dijo: yo no soy digno de bautizarte. Es más, tú me debes de bautizar a mí. Jesús le dijo: es necesario para cumplir toda justicia. Y Juan el Bautista bautizó a Jesús. Ahora, voltea conmigo en el capítulo 11 de Juan. De Mateo 11. Las palabras de Juan el Bautista fueron: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan le preguntaron que si él era el Mesías, si él era Elías, o deberían de esperar a otro. Y Juan les dice: yo soy solamente una voz en el desierto que está preparando el camino para la llegada del Mesías, el ungido de Dios. No me miren a mí, porque es necesario que Cristo crezca en mí y que yo mengüe. Es necesario que yo sea menos y que Cristo sea más en mi vida. Qué palabras tan humildes de Juan el Bautista. En el capítulo 11 de Mateo, Jesús hace mención de Juan el Bautista. Jesús estaba dando instrucciones a los 12 discípulos y estaba enseñando y predicando en las ciudades. Juan, para este entonces, está en la cárcel. Y él oyó por medio de sus propios discípulos acerca de Cristo. Y él envía a 2 de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan quería asegurarse que lo que él estaba haciendo, lo que él estaba predicando, lo causó que él estuviera en la cárcel, y quería asegurarse que este era el Cristo. Y el Señor le dice a los discípulos: vayan y díganle a Juan todas las cosas que han oído y lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Se van los discípulos y Jesús empezó a hablar con la gente acerca de Juan. En el versículo 7 empieza con una serie de preguntas. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Él está hablando a los fariseos, porque los fariseos habían ido a oír la predicación de Juan. Y el Señor le está diciendo: ¿por qué salieron al desierto? ¿A quién fueron a ver? Dijo: ¿una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si yo os digo, y más que profeta. Habían salido a oír el mensaje de Juan el Bautista, la predicación de arrepentimiento. Juan había testificado de Jesús, y ahora Jesús está dando testimonio de Juan. Juan siempre conoció su lugar en el reino de Dios. Él no era el gran predicador. Él no era el famoso predicador. Nunca se vistió de linos finos o ropa fina, sino que la palabra del Señor dice que se vestía de ropaje de pelo de camello. No andaba comiendo en lugares lujosos de aquel entonces, sino que comía langostas y miel. Y cuando el Señor les hace la pregunta: ¿a quién fueron a ver? Fueron a ver un hombre firme en su convicción. Un hombre que no podía ser estremecido en su fe. Un hombre que tenía una convicción en su llamado, en preparar el camino para la venida del Mesías. Y él estaba firme en sus convicciones. Juan era un hombre sobrio, que él vivió una vida disciplinada. No estaba enamorado con las cosas materiales de este mundo. Juan era un siervo. Él solamente vino a servir. Un profeta de Dios. Dios no había hablado por más de 400 años al pueblo por medio de un profeta. Y después de 400 años, Dios envía a Juan a hablar: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Fue enviado como un mensajero especial de Dios después de 400 años de silencio, y él estaba sirviendo como profeta de Dios. Juan era un hombre muy especial. Pero aparte de todo lo que, de los logros de Juan, él no era primero, sino segundo. Juan reconocía su lugar en el reino de Dios. Juan era uno de los hombres más humildes, tanto que él dijo: es necesario que él crezca en mí y yo mengüe. Yo no soy nada sin el Señor. Esto habla de una gran humildad que poseía Juan el Bautista. Ahora, en el versículo 10, el Señor hace mención de una escritura escrita por el profeta Malaquías, el último profeta que fue la portavoz de Dios antes del periodo de silencio de 400 años. Esto fue las palabras de Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Este era Juan. Y ahora el Señor está testificando de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino para testificar de Cristo, de la luz. Y ahora Cristo está poniendo como ejemplo a Juan el Bautista. Mira lo que dice el Señor acerca de Juan. En el versículo 11 dice: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan era humilde, pero él siempre reconocía que él era segundo y Cristo era primero. Y ahora Cristo está hablando de Juan. Dice: de todos los hombres que ha nacido de mujer. ¿Cuántos hombres han nacido de mujer? Todos. De todos los que han nacido, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y luego sigue diciendo el Señor: pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Es lo que estaba diciendo el Señor acerca de Juan. Juan era un gran hombre, pero él no nació bajo el nuevo pacto. Es decir, él no pudo disfrutar de la salvación de Cristo después de la muerte y la resurrección. Porque usted conoce la historia de Juan. Él murió cuando lo asesinaron, le mocharon la cabeza. Y esa es otra historia. Y él murió antes de que Cristo muriese en la cruz y fuese resucitado entre los muertos. Entonces Juan pertenece al pacto antiguo. Juan hablaba de la luz, pero él no era la luz. Pero él conocía el orden de Dios. Cristo primero. Y ahora el Señor está hablando de Juan el Bautista. Versículo 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Por 3 semanas yo he estado meditando en este versículo. El reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ese es un versículo poderoso acerca del reino de los cielos, el reino de Dios. Cuando Miramos en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Lo que estaba refiriéndose el Señor al reino de Dios. Juan el Bautista predicaba la venida del reino de Dios. Es decir, lo que el Señor estaba diciendo es de que en aquellos tiempos, cuando Juan el Bautista predicaba, había tanta multitud que todos hacían todo lo posible para llegar a oír la predicación de Juan. Había una gran multitud que venía a ver, a oír, a ser bautizados, arrepentirse y confesar sus pecados delante del Señor. Gran multitud. Y usted sabe, como yo sé, que cuando hay una gran multitud, si no hay un control, hay un descontrol. Había un descontrol. Estaban en medio del desierto. No había policía, no había security, no había cámaras, no había. Entonces, entre la gran multitud, todos estaban luchando para llegar hasta donde estaba Juan, para oír la predicación del reino de los cielos. Hasta se ponían violentos. Usted sabe, hermano, usted pone el último juguete aquí y va a haber hermanos que se van a estar peleando por ellos, por él. Si así somos los hermanos a veces, ¿cuánto más en el mundo? Y había como que no querían estar apretados y todos querían estar enfrente y todos querían estar escuchando la palabra de Dios. Había un gran hambre, un gran sentir de querer oír palabra de Jehová. No nos gusta sentarnos enfrente. No nos gusta sentarnos en esta parte. Hay algunos, y ojalá no haya allá atrás, hay unos que se ponen detrás de la cortina. El miércoles entré por ahí, ahí estaba alguien en Facebook detrás de la cortina y la predicación de la santidad de Dios no está aquí. Bueno, a lo mejor chequen si está allá atrás. Había una violencia. Querían estar escuchando la palabra de Dios. Por 400 años no habían oído palabra de Dios. Ellos no tenían 400 años, pero desde que ellos nacieron, los que estaban ahí, nunca habían oído tal cosa, tal predicación como la predicación de Juan el Bautista, y se estaban peleando para oír. ¿Me entienden? ¿Entienden el sentir lo que el Señor estaba hablando? Él está hablando con los fariseos. Y el Señor dice que solamente los violentos lo arrebatan. Arrebatan el reino de los cielos. Ya no hay muchos violentos que el deseo es de oír palabra de Jehová. Las iglesias se llenan semana tras semana de grandes multitudes, pero no se están peleando para oír la palabra del Señor. Es más, si no hay predicación, oh, nos gozamos. Es más, si no voy a la iglesia, oh, mucho más mejor. Violentos. Te arrebatan con violencia el reino de Dios. Que actúan con actúan como que esto es para mí. Esto es para mí, esto es mío, esto es lo que yo necesito para mi vida y nadie me lo va a quitar. Hoy en día no hay muchos violentos. Y el Señor estaba hablando a los fariseos. ¿A qué fueron? Ustedes tenían el privilegio de estar en la primera banca, pero no fueron a escuchar palabra de Jehová. Solo esto es para los violentos. Esto es para aquellos que quieren tomarlo para sí mismo. El reino de Dios nunca fue dado para que lo pudiéramos recibir con pasividad. Oh, qué bonito. No, siempre el fundamento es en la obra de Dios. ¿Usted cree que el Señor no sufrió violencia para que usted y yo pudiéramos ser salvos? Las películas no nos dan el cuadro completo de cuánta sangre fue derramada del cuerpo de Jesús. Los actores no pueden demostrarnos cuánto agonía sufrió el Señor para que usted y yo pudiéramos recibir la salvación en Cristo por la pura misericordia y la gracia de Dios. Estaba leyendo la predicación de un reformador. Y él escribió estas palabras. Frecuentemente la gente se queja. Ellos nunca han encontrado una bendición cuando hacen el servicio de Dios. Alguien dijo: yo he sido maestro de la escuela dominical por años y nunca he visto ningún niño, ninguna niña convertirse al Señor. Y la razón por la cual, dice el reformador, la razón por la cual no ha habido conversiones es de que el maestro no ha arrebatado con violencia. El maestro no ha sido violento en agonía por la vida y la alma de sus estudiantes. Nunca ha sido Nunca ha sentido la convicción del Espíritu Santo de hacer todo lo posible para que se convierten al Señor. Nunca han hecho mucho más el esfuerzo de que sus estudiantes se convierten al Señor. No han volteado todas las piedras de la vida, no han ministrado con pasión que solamente el Espíritu Santo puede dar. Y ha dicho: Yo no puedo vivir si Dios no me bendice. Yo no puedo existir sin que algunos de estos estudiantes reciban al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que te caíste sobre tus rodillas en agonía, en oración, poniendo en las manos del Señor las vidas de tus estudiantes? Con intensidad, con vigor, con violencia, porque los violentos lo toman, como dice, lo arrebatan los violentos con violencia. Nuestro deber, hermanos, y todos los que ministramos, es de ministrar bajo la unción del Espíritu Santo, haciendo todo lo posible, nuestra capacidad y lo que Dios nos capacita a hacer, no solamente enfrente de todos, sino cuando nadie está viendo, intercediendo para que las almas se conviertan al Señor. Con violencia. A medianoche. Aunque el día siguiente tengo que trabajar, si el Señor me despierta para orar e interceder y buscar el rostro del Señor con la misma intensidad, la pasión, la agonía, la violencia que sufrió Cristo. Yo quiero la bendición de Dios. Hablábamos la semana pasada de todos quieren la mano de Dios, pero no todos quieren el rostro de Dios. El Señor les está diciendo a los fariseos: ustedes han perdido tu primer amor. Tu amor se ha enfriado. Amor ya no es de servir para que el reino del Señor crezca. Tu interés, tu pasión ya no es el mismo. Mira lo que le dice al Señor: el que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Eso aquí está considerando la naturaleza de la generación, que eran muy melindrosos por decir en recibir el mensaje de Dios, de recibir mensajeros de Dios. La idea aquí de tocar flauta y no bailar, la idea de endechar y no lamentar, es para aquellos que tienen el corazón de siempre encontrar algo para criticar. Ni Juan, ni Jesús. Y el mismo mensaje es de Dios. Rehusaron oír la palabra de Dios en cualquier otra forma, en lamento, en gozo, en misericordia, ni en juicio, si no estaba de acuerdo con sus maneras de vivir. Si no les traía placer, rechazaban la palabra de Dios. Y a veces escogemos versículos de la palabra del Señor que nos hacen sentir bien. Queremos sentirnos bien. Esa idea de hacerme sentirme bien viene del mundo, hermano. Es una idea mundana. Mientras yo me sienta bien, yo estoy bien. Si yo me siento bien, tengo gozo. Si yo me siento bien, tengo paz. Y cuando alguien llega con depresión, pronto les dan una pastilla. Y la dependencia llega en la pastilla y no en el Señor. Y su paz y su gozo depende en la pastilla y no en Jesucristo. Porque el mundo es sensual. El mundo es carnal. Y el evangelio le está diciendo el Señor, el evangelio no es para que te sientas bien. El evangelio es para que puedas estar convencido en tu corazón, que haya una convicción en tu corazón de que tú eres un pecador y necesitas a Cristo en tu vida. Y ninguna pastilla, ningún psicólogo, ninguna otra persona te puede ayudar. Ni un ministro te puede ayudar. Solo la palabra de Dios y el Espíritu Santo es suficiente para que tú tengas victoria, para que tú tengas gozo, para que tú tengas paz en Cristo Jesús. No para que te sientas bien. Hermano, usted puede imaginarse oír estas palabras. Ahorita como que estamos un poco incómodos. Imagínate Jesús diciéndole a los fariseos: yo me escondo, me voy. Pero la palabra de Dios, no querían escoger los mensajes que los hacían sentirse bien. Pero el Señor dice: los violentos arrebatan. El reino de los cielos sufren violencia. ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró en agonía por la salvación de sus hijos, por la salvación de aquellos que tú les ministras semana tras semana? ¿Cuándo fue la última vez que usted ministró con tanta pasión que se le acabaron las fuerzas y decía: esto no es en vano porque alguien se entregó al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted consideró arrebatar con violencia el avanzamiento del mismo reino de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted dio la palabra de Dios con pasión? No estoy hablando de emoción, sino con una pasión, con una alegría. ¿Sabe por qué el Señor se gozó en medio del sufrimiento? Porque él miraba que después muchos iban a venir a ser salvos por el sufrimiento del Señor. Y luego sigue el capítulo dando alguna advertencia. y está nombrando algunas ciudades específicas, diciendo en el versículo 21, ay de ti. Si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable que el castigo para Tiro y para Sidón y para vosotros. Y tú, Capernaum, eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Usted se puede imaginar lo que le está diciendo a Capernaum? En Sodoma no hubo ningún justo. Pero si el Señor hubiera hecho milagros, Sodoma hubiera existido el día de hoy. Si hubieran visto los milagros que ustedes vieron, no está hablando a incrédulos, está hablando a aquellos que habían abandonado su fe en Dios. Por tanto, el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Usted sabe lo que pasó con Sodoma. En aquel tiempo, Jesús dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Señor, yo te doy gracias porque el evangelio es tan sencillo que un niño lo puede recibir. Oí yo un testimonio de un niño que a la edad de 10 años entregó su vida al Señor. De un misionero bautista en la India. Su familia fue hindú y cuando él llegó a casa a compartir a sus papás lo que él había hecho en esa noche, sus papás se enojaron en gran manera y le dijeron, tú no tienes que creer en Jesús. Nosotros somos hindús, esta es nuestra creencia, pero si tú quieres seguir a Jesús, ya no eres parte de la familia. Y el niño de 10 años, un padre le dice eso a un indio. Okay, dad, I won't do it. Pero este niño había tenido la convicción de la palabra del Señor, que él le dijo a sus padres, yo voy a seguir a Cristo. Y la edad de 10 años, él tomó la decisión de seguir a Cristo, no importando las consecuencias. Y las consecuencias fueron drásticos, que los padres lo botaron de la casa y ahora en la India, vagando, no sabiendo de dónde iba a venir su providencia. Y el mismo misionero bautista vino a adoptarlo como su propio hijo. Y ahí es donde él pudo entender el amor de Cristo. Un niño de 10 años dispuesto a ser botado de su casa para seguir a Cristo. Y hay veces que nosotros nos da flojera y no hacemos lo que tenemos que hacer para servirle al Señor. Eso quebrantó mi corazón. Y el Señor ministraba mi corazón. Y luego me llevó al versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo reposaré, descansar. El Señor demuestra su autoridad cuando Él dice: venid a mí todos. La invitación es de acercarse a Jesús en cualquier situación en la cual estemos pasando. Ay del hombre que llaman a que le sigan a ellos en vez de seguir a Jesús. Y el Señor dice: ven a mí todos los que están trabajados. El Señor se dirige a llamar a aquellos que sienten una carga, aquellos que han sido llamados a servir al Señor. Amar a Dios y amar a su prójimo. Aquel que ha sentido el llamado de Dios de dejar su conformidad, de dejar el egoísmo, de dejar el autosuficiencia y decir: Señor, yo quiero depender en ti. Yo quiero que tú diriges mis pasos. Yo quiero tomar tu yugo. Llevad mi yugo sobre nosotros y sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso verdadero solo viene de Jesucristo. Por 10 días he estado viajando y estudiando, y yo le decía a mi esposa: estoy alegre porque ya casi llega el lunes y el lunes es mi día de descanso. Y luego me puse a pensar de todas las cosas que tengo que hacer. Ahora tengo casa y la tengo que cuidar. Y le dije a mi esposa: pues me voy a levantar temprano y voy a empezar en hacer las cosas del trabajo, de la casa. Y luego el Señor me acordó que mañana a las 9 hay oración. Y a las 7 también. No es fácil encontrar un pastor el lunes, pero el Señor había ministrado mi corazón que mi descanso está en Él. Mientras nos ocupamos en el negocio de Dios, Dios se preocupa en nuestros negocios. Hermano, esto es solo para los violentos. Somos pasivos, nuestra cultura es pasivo, pero cuando estamos apasionados para algo, hermano, me pongo a pensar aquellos que van a los partidos de fútbol y se pelean por la patria, y algunos han muerto por un corona incorruptible, y ni están jugando, son fanáticos. ¿Desde cuándo dependía de los fanáticos si ganaran o perdieran el equipo? Apasionados defendiendo y cuidando lo suyo. No me tocas lo que es mío, porque entonces sí va a haber bronca. Pero con violencia, los violentos arrebatan el reino de los cielos, hermano, con violencia. Arrebatan el reino de los cielos, los violentos. Estaba estudiando acerca de la armadura de Dios. Ahí donde dice, tomad el escudo para defender. ¿De qué? ¿Qué dice? ¿De los dardos? ¿De quién? La única guerra que hay entre el creyente es contra el enemigo. Los únicos dardos que recibimos deben ser ¿de quién? Pero hay veces que tenemos que cuidarnos de los dardos de nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros cónyuges, nuestros hijos. Que el Señor nos ayude a entender que la guerra espiritual es contra Satanás, no con mi hermano en Cristo. Que podamos entender que esta lucha no es en contra carne ni sangre, sino con los huestes espirituales. Y es más, que el Señor nos llama a la unidad, a que podamos combatir en contra del enemigo con violencia, porque los violentos arrebatan el reino de los cielos. Es todo lo que voy a decir. Padre, en el nombre de Jesús, si un niño de 10 años ha sentido la convicción de estar dispuesto a perder a toda su familia, no sabiendo quién lo iba a recoger, pero confiando en ti, que mientras tomamos el reino, los violentos, tú te encargas de nuestros negocios. Algunos hemos perdido nuestra pasión. Algunos hemos perdido nuestro primer amor. Algunos nos hemos sentido tan cómodos de lo que estamos haciendo, y cuando el Señor nos tira un reto para ministrar en otra área, nos acobardamos. Pero en esta noche tú llamas a los violentos a que arrebaten el reino de los cielos con violencia, con guerra espiritual, arrodillados y bien cubiertos con la armadura de Dios y con una iglesia que intercede los unos por los otros. Y que hemos aprendido a amarnos los unos con los otros. Tu palabra ha sido dada. Tu palabra ha venido a cortar algunas áreas de nuestro corazón. Y en esta noche, Señor, nos acercamos a ti, sangrientos, pidiéndote, Señor, que tú sanes la tierra, que tú perdones nuestros pecados. Señor, queremos ver todo lo que tú tienes preparado para los violentos que arrebatan con violencia el reino de los cielos. Oh, Señor, aviva el fuego del don
Ishatarala. Ikanerebo sitiria.
Hermano, un día tú estabas apasionado por el ministerio. Y algo pasó. Y en vez de avanzar, te retrocediste. Y el Señor te dice, levántate y haz lo que yo te he llamado a hacer. Y tómalo con violencia, porque yo estoy contigo.